95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Buenas tardes, amigos oyentes. Aquí comienza un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que colabora en tareas de contenidos. También de Katia Nogueira, que está en control central. Y de quien les habla, Íñigo B. Una semana que vamos avanzando ya hacia el tercer domingo de Pascua de este 8 de mayo. Y una semana en la que también pues, tendremos el próximo martes la festividad de San Juan de Ávila. Una jornada que servirá pues, para que se celebren además en el Seminario Diocesano de Montecorbán a las 12 del mediodía pues, las bodas de diamante, oro y plata sacerdotales en un acto, en una Eucaristía que estará presidida por nuestro obispo. Pero también una semana en la que celebramos el 13 de mayo a Nuestra Señora de Fátima. Bien, pues con estas presentaciones, ¿qué les parece si iniciamos nuestro programa? ¿Preparados? Pues adelante. Bien, pues en el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, y hoy subrayamos especialmente lo de Mena, y ustedes ahora se darán cuenta por qué, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Pedro Miguel Rodríguez Ricondo. Él es moderador del equipo parroquial del Valle de Mena desde el año 2002. Buenas tardes, Pedro Miguel.
Hola, buenas tardes, Íñigo.
Bueno, hemos subrayado eso de Mena porque estás allí, como hemos dicho, en el equipo moderador del equipo parroquial. ¿Cuántos sacerdotes, miembros de la Iglesia, en definitiva, estáis allí llevando pastoralmente esa zona del Valle de Mena?
Pues estamos dos sacerdotes, sí.
Dos sacerdotes. Hay que decir que el Valle de Mena, lo sabrán todos nuestros oyentes, pero por si acaso nosotros lo recalcamos, pertenece a la provincia de Burgos, pero sin embargo, desde el punto de vista diocesano, eclesiástico,
pertenece a la diócesis de Santander.
Bueno, la pregunta parece obvia. Sí. ¿Por qué esta porción de terreno geográfica en su momento se quedó siguió dependiendo o pasó a depender de nuestra diócesis?
Sí, es una cuestión histórica. Desde cuando se crea la diócesis de Santander, que es en el año 1754, se deslinda de Burgos y se crea una diócesis nueva, y entonces la forma de saber cuál era la diócesis nueva era mediante las vertientes de los ríos. Entonces se mira a ver a dónde vierten los ríos de la diócesis de Burgos, y todos los que vertían al Cantábrico, la zona que correspondía a esos ríos pasaba a constituir una diócesis nueva. De tal manera que esta zona de la diócesis de Burgos, Mena, y parte de Bilbao pasa a ser diócesis de Santander, y sin embargo, por ejemplo, zonas que hoy son de Santander, como por ejemplo Reynosa, pues no pertenecían a la diócesis.
Exacto, pues esto fue en los años 50, ¿verdad?, cuando se hizo el nuevo concordato y,
sí.
Y bueno, pues
eso, en los años 50 se intenta reestructurar las cosas pues para que las diócesis correspondan a las provincias civiles, ¿no? Y pasa todo, o sea, todo Cantabria ya forma una diócesis única, y lo único que se queda ahí un poquito como colgando es el Valle de Mena, y el motivo es que Mena no pase en ese momento, en el año 1950, que es cuando, pues por ejemplo, se crean algunas diócesis, por ejemplo la de Bilbao, que se crea en ese año, en el 1950, y en ese momento no pasa a Burgos, o sea, no pasa al Valle de Mena a ser diócesis de Burgos, que hubiera sido lo más lógico, porque el vicario general de la diócesis era de aquí, de Mena, del Valle de Mena, y él dio unos motivos convincentes al nuncio para, bueno, pues para que el Valle de Mena se quedara donde estaba, en la diócesis de Santander.
Bueno, pues buena hora, sí. Pedro Miguel. Y la verdad es que cuando uno observa la guía diocesana, sí. Y bueno, pues se encuentra con un elenco de parroquias numerosísimos, el que tenéis que llevar entre tú, Pedro Miguel, y tu compañero. Bueno, son un montón de parroquias. ¿Cuántas parroquias son?
Pues mira, son el obispo estos días va a visitar o está visitando 51 pueblos. Y hay algunos muy pequeñitos que, claro, no los visita, pero la inmensa mayoría de los pueblos los está visitando. Entonces, 51 pueblos los llevamos entre Luis Peña, mi compañero, y yo.
¿Y qué tal de esa visita pastoral? Lógicamente vamos a hablar a lo largo de esta conversación, sí. Pero ¿contáis con ayuda de fieles laicos, comprometidos, alguna sí. comunidad de consagrados? ¿Cómo está este
aspecto? Hay aquí
este
dos comunidades, una son las Hijas de la Caridad, que ellas tienen una residencia de ancianos y bueno, pues están aquí la congregación desde, por lo menos desde hace 100 años. Y luego también hay otra congregación que se llaman las religiosas compasionistas.
Bien, Pedro, habíamos comentado que nuestro obispo se encuentra desde el pasado mes de visita pastoral en el arciprestazgo de la Bien Aparecida, un arciprestazgo que se extiende hasta el Valle de Mena. Sí. Durante estas semanas está concentrando su visita pastoral pues precisamente al Valle de Mena. ¿Cómo está resultando la visita? Cuéntanos aspectos así que estés viendo en su periplo diario.
Pues él está yendo cada día a visitar muchísimos pueblos. En total está en el Valle de Mena, pues cuando acabe, que acabará el próximo lunes, habrá estado 10 días completos. Y en esos 10 días completos, pues eso, los 51 pueblos, pasa como, por ejemplo, el antes de ayer, el miércoles, el obispo visitó 10 pueblos en un día, 5 por la mañana y otros 5 por la tarde, y claro, pues todo lo que supone la visita de un pueblo, saludar a personas distintas, ir muy prontito, acabar muy tarde por la noche, y bueno, pues la verdad es que el obispo, a pesar de esta paliza que se está pegando, está a gusto y está contento.
Ajá. Cuéntanos o recuérdanos, Pedro, en qué consiste la visita pastoral.
Pues mira, la visita pastoral consiste en que el obispo llega a un pueblo, se presenta en el pueblo, saluda a las personas. Antes los vecinos del pueblo han sido avisados, han sido informados del horario que va a ir el obispo a cada pueblo. Ellos le están esperando en la iglesia, él le saluda, entra dentro de la iglesia, se reviste con los ornamentos propios del obispo y hace un rito en la entrada de la iglesia, un rito de acogida, un rito en el cual el obispo explica el significado del bautismo, la importancia que tiene para cada cristiano el bautismo, y entonces hace un signo de aspergir con agua bendita a cada uno de las personas que están allí, ¿no? Y les echa agua bendita en la frente a cada uno y a él también. Y a partir de ahí se entra en la iglesia y se hace una breve celebración de la palabra. Se leen las lecturas del día, el obispo hace una homilía en la cual explica, pues bueno, la homilía puede ser o bien basándose en los textos litúrgicos, las lecturas que se han escuchado ese día, o el obispo también habla de los aspectos importantes de la Iglesia Católica, que son, la Iglesia es una santa católica y apostólica, y los va explicando cada uno de estas cuatro claves del catolicismo. Ajá. También otro de los motivos que suele tener para predicar es el explicar los signos que lleva el obispo, ¿no? O los signos, qué significa la mitra, qué significa el báculo, qué significa el anillo, qué significa la cruz pectoral. Bueno,
exacto. Sí,
cada sitio va haciendo una homilía distinta. Sí. depende de las personas con las que se encuentre y lo que sí. considere más oportuno.
Sí, en definitiva sería dar a conocer, bueno, lo primero es mantener un contacto con los fieles, con la realidad
que
religiosa.
Lo primero es que el obispo conozca a los feligreses que le han sido encomendados, ¿no? Lo segundo es que la gente le conozca y que la gente vea al obispo cercano, por eso quiere ir hasta el pueblo más pequeñito y hasta el último pueblo, ¿no? Esto es una cosa que sorprende mucho a la gente y le sorprende con agrado, de tal manera que... uno de los días de la visita pastoral nos encontramos con un concejal del ayuntamiento y se quedó sorprendido, pues muy gratamente, ¿no? Y dijo que le parecía muy bien y que estaba pues muy gratamente sorprendido de que visitara cada pueblo, ¿no? Porque dice, bueno, que eso muchas veces es muy difícil de cumplir por las autoridades civiles y que le gustaba que el obispo hiciera eso.
Como diríamos, ¿verdad?, que era todo un detalle.
Hombre, sí.
Bueno, pues, Pedro Miguel, en esta visita pastoral, el obispo, además de tomar contacto con los fieles de que, como tú bien has dicho, la Grey que tiene encomendada, visita colegios, visita centros de trabajo, fábricas, visita toda aquella realidad laboral también, en muchos casos, que hay en una zona. Sí. Visita los ayuntamientos y también hace una visita muy agradecida y que me imagino que se haya repetido aquí también, a los enfermos en sus propias casas, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha visitado, en cada pueblo, si hay enfermos, va a visitarlos. Y, bueno, pues la gente se emociona mucho. El pasado mes de abril visitó en uno de los pueblos, pues sabía la gente que íbamos a ir al pueblo, pero no había avisado yo a la persona enferma que íbamos a ir a su casa. Y cuando fuimos a su casa, pues la mujer se emocionó mucho, muy contenta y sorprendida de que el obispo estuviera en su casa, pues porque decía que, bueno, pues que solo había recibido la visita del sacerdote. Ajá. Y que nunca, bueno, que no se le había podido pasar por la mente que el obispo de la diócesis pudiera estar con ella. Y igual que este caso, pues otros muchos, aquí en lo que es pues la capital del Valle de Mena, que es Villasana, ha ido a determinadas casas a visitar a los enfermos, avisándoles ya para, bueno, pues porque... que la gente es bueno sí que estén informados, pues, para que no se lleven esas emociones. Y bueno, pues es una experiencia muy buena la de la visita a los enfermos, el obispo a sus casas.
Sí, además hay que decir que cuando don Vicente, que llegó en, creo que fue en el año 2007, en septiembre, si no recuerdo mal, llegaba para tomar posesión de la diócesis, el primer lugar geográfico que pisó de nuestra diócesis precisamente era el territorio del Valle de Mena, ¿no, Pedro?
Sí, por aquí entró por el Valle de Mena, por ser la carretera que era el ser soriano, pues venía de Castilla y claro, pues la entrada lógica desde Castilla o por lo menos desde la zona suya de Soria, entrada es desde Soria venir a Burgos y de Burgos entrar por esta zona, que también entró por aquí el anterior obispo, don José Villaplana, que ya es casi como una tradición entrar por el Valle de Mena para los obispos.
Pues recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Pedro Miguel Rodríguez Ricondo, que es el moderador del equipo parroquial del Valle de Mena, que pertenece a nuestra diócesis de Santander y que son más de 50 pueblos, 51 por lo menos, Pedro.
Bueno, 51 los que ha visitado.
Los que ha visitado.
Luego hay otros que, claro, no le hemos llevado pues porque hay una o dos personas y muchas veces pues ni los encuentras porque se encuentran... Bueno, pues trabajando en sus cosas, ¿no? Y luego también me hablabas antes de lo del colegio. Hoy te digo que hoy viernes está el obispo en el colegio, ¿no? Acaba, vamos, ahora mismito acaba de estar visitando a todos los niños del colegio, comer con los profesores en el centro escolar, lleva desde las 10 de la mañana.
Pues la verdad es que la visita pastoral es hacerse presente en la iglesia a través de su obispo en medio de esa zona. Vais a celebrar este pasado mañana, domingo, día 8 de mayo, la Virgen de Cantonaz. En esta advocación, la Virgen, explícanos los rasgos que tiene ahí en todo el Valle de Mena.
Bueno, pues es la patrona del Valle. Y tiene una devoción muy arraigada en todos los meneses, bueno, pues porque aúna mucho a todos, ¿no? A todos. El Valle de Mena, ser un valle tan peculiar que dependemos de Burgos para civilmente, dependemos de en la iglesia del Valle de la Diócesis de Santander, y luego pues estamos muy cerquita, a media hora en coche del centro de Bilbao. Bueno, pues tiene una peculiaridad muy especial, y por ello, pues bueno, los meneses se consideran, bueno, pues podríamos decirlo así, un poco y valiendo la redundancia, muy meneses, ¿no? Y todo lo que es del Valle de Mena se quiere mucho, y en este caso, pues la Virgen de Cantonaz, que es la patrona.
Ajá. ¿Habrá alguna celebración, supongo, solemne este domingo? ¿Nos sí. puedes decir a qué hora, por si acaso alguien de nuestros oyentes
la quiere? La misa mayor es a la 1 del mediodía. Y bueno, desde las 10 de la mañana hay misas cada hora, y luego también por la tarde hay otra misa de finalización de la fiesta a las 7 de la tarde.
Ajá. Hablamos siempre de Villasana de Mena, ¿verdad?, en este caso.
No.
¿O dónde podríamos...?
La Virgen de Cantonaz se encuentra en otro pueblo que se llama Vivanco de Mena.
Vivanco de Mena.
De y Mena. El santuario está apartado del pueblo.
Muy bien. Bueno, pues entonces ya con esos datos, si acaso algún amigo oyente pues quiere acercar, y así también cambia de características estéticas, geográficas, pues se puede acercar hasta el Valle de Mena. Pues Pedro Miguel, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por una vez más recordarnos, bueno, pues esa realidad de la Diócesis de Santander, que es el Valle de Mena, donde tú estás de moderador del equipo parroquial desde el año, creo, 2002, y felicitarte por tu trabajo, porque sabemos que es un lugar pues muy amplio pastoralmente, y que eso implica pues mucha dedicación y además pues un trabajo pastoral notable.
Sí,
pues Pedro, hasta otra ocasión y muchísimas gracias.
Pues muy bien, muchas gracias, Nico.
En la cadena COPE, El Espejo.
Y como saben ustedes, pues cada año la Iglesia en España inicia la campaña de la declaración de la renta, y nos recuerda que marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica no cuesta más y no se devuelve menos. Una invitación pues a que la Iglesia pueda sostener toda su actividad en favor pues de toda la sociedad, en definitiva, porque la labor de la Iglesia cunde en toda la sociedad. Y al respecto, nuestro obispo don Vicente nos ha escrito una carta haciéndonos una reflexión a todos sus diocesanos. Estas son sus palabras.
Queridos diocesanos, nos encontramos de nuevo ante la campaña de la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas, la campaña del IRPF. Los ciudadanos contribuyentes tienen la oportunidad de decidir libremente que un mínimo porcentaje de su impuesto de la renta de las personas físicas, el 0,7, se destine a la Iglesia Católica. El nuevo sistema de asignación tributaria está justificado y resulta correcto en un Estado aconfesional como el nuestro, ya que respeta la libertad religiosa de todos y, por otra parte, reconoce que la vida religiosa y moral de los ciudadanos creyentes, así como las actividades apostólicas y asistenciales de la Iglesia, contribuyen al bien espiritual, social y material de los ciudadanos, a la paz y a la prosperidad de la sociedad y, en general, al bien común.
Nuestro obispo nos recuerda que es natural que la Iglesia necesite de fondos para su marcha y su actividad.
Por eso no tenemos que estar acomplejados, porque el derecho de libertad religiosa necesita de fondos económicos para su ejercicio real, al igual que la cultura, el deporte y el cine, que los financia el Estado con los impuestos de los contribuyentes, porque son demandas sociales.
Nuestro obispo nos recuerda que con la financiación de la Iglesia se contribuye a mantener el culto divino, a las tareas de evangelización, al cumplimiento de numerosas obras de educación y a la promoción humana y social que tiene a su cargo.
La Iglesia Católica, para realizar su misión, necesita hoy más que nunca la colaboración activa y responsable de todos sus miembros. Nadie debe extrañarse de que, aun ateniéndose a criterios de austeridad, necesite disponer de recursos económicos para poder atender debidamente al culto divino, a las tareas de evangelización, al cumplimiento de numerosas obras de educación y a la promoción humana y social que tiene a su cargo.
En nuestra diócesis solamente la obra de la nueva iglesia de Nueva Montaña de Nuestra Señora del Carmen pues va a suponer una inversión de 3 millones de euros.
A esta larga enumeración de tareas y servicios conviene añadir la obra importante que realizan la conservación y promoción del patrimonio de iglesias y ermitas. La Iglesia es propietaria de un valioso patrimonio que no es enajenable y que le cuesta mucho mantenerlo, incluso contando con ayudas de instituciones públicas y privadas que agradecemos. Todos somos beneficiarios del patrimonio de la Iglesia.
Ante estas razones, nuestro obispo nos invita a que en esta campaña de la declaración de la renta, pues marquemos la X en la casilla de la Iglesia Católica, porque, insistimos, no cuesta más y no se devuelve menos.
Con esta carta pastoral hago un llamamiento a todos los católicos de la diócesis de Santander, que peregrina en Cantabria y en el Valle de Mena, pero también a aquellas personas de buena voluntad que aprecian y valoran la acción religiosa, espiritual, cultural, caritativa y social de la Iglesia, para que colaboren al sostenimiento de la misma, poniendo la X en la casilla de la Iglesia Católica. Recordadlo a vuestro gestor o a quien rellene el impreso. Espero que vaya en aumento el número de contribuyentes que marquen la X a favor de la Iglesia Católica, y confío en la responsabilidad y generosidad de todos. Muchas gracias. Con mi afecto y bendición, Vicente, obispo de Santander.
Pues así nos lo explicaba nuestro obispo, que nadie debe de extrañarse de que, aun ateniéndose a criterios de austeridad, la Iglesia necesite disponer de recursos económicos para poder atender debidamente pues aspectos tan diversos como el culto divino, a las tareas de evangelización, al cumplimiento de tantas obras de educación y qué decir de la promoción humana y social que tiene a su cargo. Solamente Cáritas Diocesana de Santander el pasado año destinó 2 millones de euros precisamente en llevar a cabo sus 8 programas sociales. Y vamos a seguir escuchando pues más comentarios de nuestro obispo, de nuestro pastor, don Vicente. Y es que hemos recogido de aquí unas declaraciones para ofrecérselas a ustedes con motivo pues de esta recesión económica que estamos pues padeciendo en la sociedad y que afecta pues a un estrato de personas muy virulentamente. En este sentido, don Vicente, pues también en las últimas semanas nos ha recordado que hay una campaña que gestiona Cáritas, pero que es una campaña diocesana que tiene por objeto destinar el sueldo de un día al mes en favor de los parados, de nuestros parados de Cantabria, para crear un fondo y con esa recaudación pues hacer frente a necesidades de parados y de familias que sufren las consecuencias del desempleo. Es una campaña, insistimos, que gestiona Cáritas y que dirigiéndose a Cáritas, pues nosotros podemos participar. Esta era una de las reflexiones que hace nuestro obispo con motivo de esta situación que estamos viviendo.
Desde que estalló la crisis económica, un número creciente de hombres y mujeres afectados por la situación está llamando a las puertas de nuestra Cáritas diocesana, de las parroquias, congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales. En ellos escuchamos el clamor de las víctimas de la crisis y podemos descubrir los nuevos rostros de pobreza. Percibimos también otra pobreza, en este caso espiritual, que subyace entre la crisis material de la economía y del desempleo. Es la pobreza de valores humanos y cristianos que se manifiesta y extiende en diversos ámbitos. Si la hondura de la crisis está poniendo de manifiesto muchas miserias personales, sociales y éticas, también es necesario reconocer que está siendo una oportunidad para promover otro modelo social y económico más humano y justo, y para despertar ejemplares respuestas de caridad y solidaridad. Es admirable la generosidad que se está generando entre amigos y en el seno de las familias para afrontar los efectos de la crisis. Estamos en un momento privilegiado para promover la comunión y la participación de todos. En la programación de este año, nosotros como diócesis hemos querido establecer una acción muy significativa y hasta muy pedagógica. Es invitar a que voluntariamente las personas que tienen trabajo dediquen un día de su salario al mes para ayudar a este fondo de solidaridad con los parados y los desempleados, que a través de Cáritas pues está canalizando. Están llegando ya ayudas, hay suscripciones, pero creemos que hay que incentivar más esta respuesta y, por tanto, yo quiero que a través de vosotros, los medios de comunicación social, se transmita esta llamada que hace la Iglesia desde Cáritas para este fondo de solidaridad con los parados.
Y aquí tenemos que poner punto final, no sin antes recordarles que el próximo viernes, si Dios quiere, estaremos con todos ustedes aquí en COPE Cantabria para ofrecerles a partir de las 3:30 de la tarde el espejo de la Iglesia en Cantabrimena. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que colabora en tareas de contenidos, a nuestra compañera en control central, Katia Nogueira, y a quien les habla, pues les desea una semana muy positiva. Recordando que este próximo viernes, día 13 de mayo, se celebrará Nuestra Señora de Fátima. Estamos en el mes de mayo. Bueno, pues hasta pronto y que tengan ustedes un fin de semana también pues positivo en este tiempo de Pascua.